En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 24 de octubre. Gracias un día más por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. A las 11 menos 10 de la noche de ayer y tras el corto triunfo blanco por 2-1 sobre el Victoria Pilsen, la pregunta flotaba en el aire. ¿Sería suficiente para que Lopetegui se mantuviera en el cargo? A renglón seguido le preguntaron a Emilio Butragueño en Movistar Plus. ¿Se sentará Julen en el banquillo el domingo en Barcelona? Y él respondió así.
Sí, sí, con normalidad absoluta. Insisto, este tipo de situaciones yo creo que es muy importante mantener la calma, estar unidos.
Así que el domingo estará en el Camp Nou y ahí volverá a jugarse el puesto. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid derrota al modesto Pilsen por la mínima, repitiendo los errores cometidos en los últimos partidos. Javier Rodríguez.
Un mes y un día después, el Real Madrid de Julen Lopetegui volvió a ganar. Lo hizo al imponerse 2-1 al Victoria Pilsen en el tercer partido de la fase de grupos. Sin embargo, la sensación del conjunto blanco no ha sido buena, ya que los madridistas terminaron pidiendo la hora ante el conjunto checo, que recortó distancias en los últimos compases del partido. Aún así, pitada del Bernabéu, que empieza a cansarse del juego del equipo, y también nerviosismo dentro del terreno de juego al ver que se acerca el clásico del próximo domingo frente al FC Barcelona.
El Atlético afronta esta noche en Dortmund un partido de altísima dificultad frente al líder de la liga alemana, José María Bonilla.
El Westfalenstadion va a medir las fuerzas del equipo que dirige Diego Pablo Simeone. Según anda el grupo, es fácil pensar que el Atlético y el Borussia se jugarán el liderato del grupo A, por lo que cosechar algo positivo en tierras alemanas sería bueno para el Atlético. Costa volverá al once, mientras que en el lateral derecho se está pendiente de la evolución de Juanfran, que ayer con ligeras molestias es duda.
El Valencia jugó ayer y el Barça lo hace hoy. ¿Qué destacamos del resto de partidos de la Liga de Campeones, Laura Cabrera?
Un Valencia que no pasó del empate a uno en la cancha de los suizos del Young Boys, un resultado que complica su camino en la competición. A pesar de ello, le ayudó la victoria de la Juve por la mínima ante el Manchester con gol de Dybala y asistencia de Cristiano Ronaldo. Hoy juega el Barcelona, recibe al Inter de Madrid en un duelo directo por el liderato del grupo. El Barcelona sin Messi y el Inter con un Icardi en estado de gracia. La tercera jornada en el mismo grupo se completa hoy a las 7:05 con el PSV Eindhoven Tottenham.
Otro entrenador que se la juega, Michel, en el Rayo. Esta tarde reciben al Atleti de Bilbao en Vallecas, Carlos Sánchez Blas.
La victoria como nolotil para las dudas y para la clasificación. El Rayo se juega mucho, su entrenador este se juega mucho.
Si conseguimos malos resultados va a ser insostenible todo. Y yo lo mejor que quiero es que el Rayo Vallecano el año que viene siga en primera división. Si es con Michel, mejor.
El Leganés juega el sábado frente al equipo de moda en primera, el Levante de Paco López, que lleva 3 victorias consecutivas, incluida la del sábado en el Bernabéu. Leganés, Nacho Colado.
Y son conscientes de ellos aquí en Leganés que tampoco llega mal el equipo pepinero a este encuentro con 2 victorias y un empate en 4 partidos. Hoy entrenamiento a puerta cerrada donde se han ejercitado con normalidad jugadores como el Nasiri, Omerue y Guido Carrillo que estaban tocados. Protagonismo hoy en el partido de la una para Gerard Gumbau con el que charlaremos en unos minutos.
En baloncesto vuelven las competiciones europeas. Esta noche juega el Fuenlabrada a las 8:30 en Dijon en Francia y mañana turno para el Real Madrid que recibe en el Palacio los montenegrinos del Buduknox. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la una y casi 8 minutos, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy miércoles, desde las 6:30, partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Rayo Vallecano, Atleti de Bilbao. Y a las 9 de la noche, Liga de Campeones. Borussia de Dortmund, Atlético de Madrid. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
El partido de la una en Onda Madrid.
Sí, sí, con normalidad absoluta. O sea, a preparar bien ese partido, sabemos de la dificultad. Insisto, este tipo de situaciones yo creo que es muy importante mantener la calma, estar unidos, confiar en los jugadores. Tenemos muy buenos jugadores y el partido del domingo que acabe, que es un partido también que supone una gran motivación para todos y con la esperanza de que hagamos allí un buen partido.
A las 11 y 10 minutos de la noche aproximadamente, Emilio Butragueño confirmaba a los compañeros de Movistar Plus en el palco del Estadio Santiago Bernabéu que Julen Lopetegui se sentará en el banquillo del Camp Nou el próximo domingo frente al FC Barcelona. De lo que pase en ese partido dependerá su continuidad en el banquillo blanco. Si gana, continuará. Si empata, veremos. Si pierde, está fuera con toda seguridad para la próxima semana. Javier Rodríguez estuvo viviendo el partido a pie de césped allí en el Bernabéu. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estuvo el público en el Bernabéu? Javier, tú que lo viviste allí muy cerquita, ¿hubo pitos en alguna fase del encuentro? ¿Hubo gritos contra Lopetegui? ¿Qué hubo anoche?
No, gritos contra Lopetegui no hubo en ningún momento. Sí es cierto que hubo pitos, sobre todo en la última ocasión de la primera parte, después de que el Victoria Pilsen tuviese en sus botas el 1-1 justo antes de encarar los vestuarios. Y también al final del partido, evidentemente, se escuchó el run-run típico del Bernabéu, que es bueno para muchas cosas, como cuando el Real Madrid monta una contra en la que todo el mundo sabe que va a acabar en gol, pero también cuando huelen que el equipo no está bien y que todo puede salir mal. Yo creo que el aficionado blanco es muy inteligente y ayer hubo dos fases del partido, una cuando llegamos al descanso y otra al final del partido en la que la parroquia blanca sí mostró su enfado, sí mostró ese cabreo con pitos y lo hizo, bueno, pues yo creo dirigido sobre todo al terreno de juego hacia los jugadores.
Es verdad que el Real Madrid no convenció anoche por su juego, Blas, pero a cuatro días de un partido en el Camp Nou, lo más razonable parecía mantener al entrenador, ¿no?
Bueno, sumidos en un cortoplacismo realmente dañino, ¿no? Para una entidad, para un vestuario, todo el mundo sabe que va salvando bolas de partido, pero que en algún momento el partido se terminará, salvo una reacción que hemos visto algunas veces en el mundo del deporte, pero que es complicada. Yo vi muchas dudas en el equipo, mucha inseguridad. Le cuento cuatro ocasiones claras de gol al Victoria Pilsen, uno de los equipos menos importantes de esta Copa de Europa, en la portería de Keylor Navas, al margen del gol, cuatro más el gol. Y además, del Toro, viendo el partido, percibí que incluso un equipo como el Victoria Pilsen vio las dudas del Madrid. Vio las dudas y, aunque le faltó un poquito de colmillo al final, le metió el miedo en el cuerpo a un equipo que ha ganado tres Copas de Europa de manera consecutiva.
Este era Julen Lopetegui justo antes del comienzo del partido en el túnel de vestuario. Son unos pocos segundos, pero escuchad.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! O sea, salimos concentrados. Concentrados a tope, va, va.
Arengando a sus futbolistas, salimos concentrados, vamos, 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 salimos concentrados, decía Julen Lopetegui, que al final del partido decía esto sobre su situación y la del equipo.
Ha dicho Emilio Butragueño que usted se va a sentar seguro en el banquillo del Camp Nou el domingo. ¿Cómo recibe esas palabras?
No, todo lo que me hablas me queda muy, muy, muy lejos. No le doy ninguna importancia. La importancia es haber ganado el partido de hoy. Hoy creo que para mí es un punto de inflexión en el equipo. Hemos conseguido ganar sin hacer un partido brillantísimo. Hemos tenido innumerabilísimas ocasiones de gol muy claras. Y seguir dando pasos adelante y creciendo. Tenemos un partido precioso el domingo que nos ilusiona muchísimo, que nos motiva muchísimo. Y que vamos a prepararlo muy bien. Nosotros realmente hemos tenido un partido donde no merecimos ganar, que fue Sevilla. El resto han pasado cosas, esto es fútbol, y lo que tenemos que hacer es darle la vuelta en base a triunfos. Y los triunfos, lógicamente, traen tranquilidad, traen seguridad y también traen rendimiento.
Le veo tocado. No veo a un entrenador que acaba de ganar un partido en una jornada de Champions.
Coño, ¿tú has hecho psicología?
No.
Ah, no sé.
Me lo parece.
No, es que siempre, no sé. Bueno, pues no me has tocado, me estoy contento. He dicho que estoy contento.
Es que no le veo sonreír. No, bueno, vale, bien.
Yo es que sonrío poco, ya lo sabes, joder. No sé, eso no te tiene que sorprender a ti.
Gesto adusto, serio, es verdad, de Julen Lopetegui, seguramente también de cansancio, como él mismo reconoció. Luego el guión del partido, lo decía ahora Blas, Javier, se asemejó mucho al de los últimos encuentros. Un gran número de oportunidades perdidas y el rival que llega con mucha facilidad hasta la portería, en este caso de Keylor.
Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Julen Lopetegui, que el único partido quizás que el Real Madrid mereció perder fue el de Sevilla, pero me preocupa mucho la carencia y la falta de gol que tiene este equipo. En numerosas ocasiones me quedo quizás con una de Isco en la primera parte, me quedo también con diversas ocasiones de Gareth Bale, pero el Real Madrid está sufriendo mucho en ataque y también mucho en defensa, donde ayer vimos simplemente en la jugada del gol donde ellos con suma facilidad consiguieron plantarse delante de la portería de Keylor Navas. También es cierto que ayer explotaron pues la gran novedad que a todos nos sorprendió en ese once de Julen Lopetegui, que era la posición de Lucas Vázquez como lateral derecho, y creo que Pavel Barba consiguió muy bien explotar esa situación, y creo que por ahí al Real Madrid ayer le hicieron muchísimo daño.
Pero también dio frutos en ataque, porque por ejemplo dio el pase del primer gol Lucas Vázquez para Benzema, que fue el primer tanto del partido. Esa falta de gol, Blas, empieza a ser ya habitual en todos los partidos. Ya no es un día, no son dos, ya son cuatro o cinco partidos seguidos.
Sí, leía el otro día a Valdano una frase que me llamó la atención. Dice: el Madrid tiene falta de puntería, o ha tenido falta de puntería, pero sobre todo en el mercado de verano para fichar a un tipo que meta goles. En ese juego de palabras que utiliza siempre con acierto Jorge Valdano. Hombre, yo creo que hay jugadas que son increíbles que no acaben dentro. Por ejemplo, la de Isco ayer, con un pasecito para que su compañero marcara placer, está dentro. Una de Benzema, que fue egoísta y chutó y estaba Bale para empujarla, eso acaba dentro. Creo que cuando un equipo está falto de confianza, le pasa eso, ¿no? Que el océano Pacífico se convierte en un charco. Eso pasa en cualquier deporte. Dicho lo cual, e incido en el discurso que activé ayer aquí en el partido de la una, para mí, quien pensara que se pueden meter los goles de Cristiano Ronaldo con naturalidad es un error. Creo que suplir la capacidad goleadora del mejor en eso, me parece que hay que calibrarla con una reflexión realmente profunda.
Luego, después del partido, hubo también un momento de tensión en la zona mixta. Compareció Marcelo, el lateral izquierdo, segundo capitán del Real Madrid, que por cierto salió con un golpe en el tobillo, con una entrada desproporcionada y fuera de lugar del futbolista nigeriano del Victoria Pilsen, que encima no mereció ni siquiera cartulina amarilla. Bueno, pues a Marcelo le preguntaron cómo se estaba viviendo en el vestuario todo lo sucedido en las últimas semanas. Y ahí comenzó este rifirrafe. Es poco más de un minuto. Escucharlo porque merece la pena.
Es duro cuando no ganas, pero eso de crisis y que 8 horas, eso no hablamos nosotros, habláis vosotros, ¿sabes? No nos afecta para nada. Intentáis hacer daño al vestuario, tampoco vais a hacer daño.
¿Tú crees?
Sí, mucho, sí.
¿Pero la prensa intenta hacer daño? O...
Para mí, sí.
¿Por qué?
No, los periodistas, todos. No sé, yo qué sé. O envidia, no sé. ¿Por qué no sabéis jugar al fútbol? Yo qué sé. A mí... Vale, tú no.
No, yo no sé. No juego en mi vida, pero...
¿Eh? Tú sí. Pues muy bien.
He estudiado periodismo. Es lo único que he estudiado. No he sido futbolista.
Muy bien. Pero nosotros intentamos contar lo que pasa, ¿no, Marcelo?
¿Falta respeto de qué?
Jugar al fútbol para que no te pueda preguntar.
No, me ha preguntado yo todo y por qué. Yo digo, yo qué sé, a lo mejor es envidia porque no sabes jugar al fútbol. Eso es falta de respeto. Pero si muchas veces me has criticado tú porque no he hecho una jugada bien y yo te he dicho algo.
No, pero ¿por qué te tengo que tener tu envidia?
Yo qué sé, he dicho, yo qué sé, a lo mejor es eso, no tengo ni idea. Y a mí me da igual.
Bueno, Marcelo,
¿te estás atacando?
¿Atacando? Mira cómo estás hablando tú alterado, mira cómo estoy.
Alterado. Yo te estoy diciendo que no nos puede faltar al respeto diciendo que te tenemos envidia.
Pero, escúchame, faltar respeto si me critica todos los días y todo eso, y yo he dicho que me falta respeto, ¿no? Estoy aquí siempre.
Marcelo, rodeado de periodistas en la zona mixta, ocurría al final del partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Dice Marcelo que los periodistas intentan hacer daño al vestuario, cosa que a mí particularmente me sorprende, y luego ya el consabido discurso de los que no habéis jugado al fútbol, Javier Blas, que ya hemos escuchado en otras muchas oportunidades.
Bueno, yo de partida, vamos a ver, vuelvo a decir lo mismo de siempre, el periodismo no es un ente, o sea, Marcelo, periodismo, ¿qué es el periodismo? ¿Todos en el mismo saco? Pues yo no. Estoy seguro que habrá gente, lo digo sinceramente, ya a estas alturas creo que hay gente que se inventa noticias, gente que tiene intereses, gente que hace muy buen periodismo también, pero no todos en el mismo saco. Entiendo que Marcelo al final vive otra realidad, ¿no? Él dentro del vestuario, gente que le dice, gente que le comenta, va creando una realidad paralela, y a veces el periodismo también se cree más importante, digo en general, de lo que somos, que no somos tan importantes. Creo que el periodismo ni pone ni quita a Lopetegui, etcétera, etcétera. Bueno, hacen falta grises. Yo creo que al final este tipo de diálogos están bien, ¿no? Que sean públicos para tener un ten con ten. Pero es verdad que en los últimos tiempos sí percibo de aquí a 12, 14 meses atrás que Marcelo, que era un... No digo que no sea natural, de hecho es natural, ¿no?, en la crítica, pero era más, estaba menos endemoniado, menos encanallado con este tipo de asuntos, y ahora le veo más activo con la prensa en ese sentido negativo.
Javier, ¿qué opinas?
Yo creo que yo estoy de acuerdo en el aspecto en que al final el periodismo, lo que te enseñan en primero de carrera, es un elemento de poder, y evidentemente la prensa tiene esa capacidad de crear una opinión pública. Más allá de eso, me parece que Marcelo se equivoca, que se puede cortar la tensión del vestuario, y no solo por lo que muestra la prensa, sino también por el efecto que están mostrando ellos delante cada vez que se ponen de una cámara, pero sí es cierto que igual que se les venera cuando ellos han ganado 3 Copas de Europa seguidas y no ha habido quejas, ahora creo que es injusto que Marcelo salga también y, bueno, pues intente decir que los únicos culpables de que esta situación esté siendo de esta manera, pues sea la prensa. Evidentemente creo que se equivoca, y él mismo, también te digo, creo que da un paso atrás durante esa conversación con los compañeros de los medios de comunicación.
A Marcelo también le preguntaron otras cosas y hubo reflexiones interesantes. La primera pregunta de las 3 que vais a escuchar en este próximo audio comienzan comunicándole que Lopetegui sigue al frente del banquillo del Real Madrid. Y esta es su respuesta.
Pues maravilloso escuchar eso, porque estamos haciendo, para mí, en mi punto de vista, un buen trabajo. La verdad que los resultados no están ayudando mucho, pero hoy la verdad que los 3 puntos no va a cambiar mucha cosa, así que nos da un poquito más de confianza.
¿Crees que es injusto los pitos del Bernabéu hoy y el otro día al equipo?
He hablado varias veces, han pitado a Raúl, a Iker, a Cristiano, a Zizou, a Ronaldo, a todos los cracks, ¿sabes? No es injusto, si te pito es que pasa algo y tienes que mejorar, y ya está.
¿O si tienes alguna oferta?
No he escuchado ninguna oferta. Yo tengo contrato con el Real Madrid, y cuando he señalado el escudo es que no hay duda que ese es el Real Madrid, que siempre vuelve, solo eso, pero no he recibido oferta. Y ni nada. ¿Queréis buscar cosas a mí? Yo, más madridista que yo, imposible, escúchame.
Esto venía a cuento de la portada del diario turinés Tuttosport de ayer, en la que salía a toda página Marcelo diciendo, el titular, que se quería marchar en el mercado invernal a la Juventus de Turín para volver a jugar junto a Cristiano Ronaldo. Él lo desmitió de manera categórica, como acabamos de escuchar. Sobre la continuidad de Julen, sobre quién tiene la responsabilidad de lo que está pasando, hablaba así Karim Benzema, que ayer jugó un buen partido y se marchó ovacionado del Bernabéu.
Nosotros tenemos mucha confianza con el entrenador, somos con él, porque no es siempre la falta del entrenador, son los jugadores. El entrenador pone jugadores y después nosotros tenemos que hacer más en el campo. Yo no soy de gente que quiere cambiar este entrenador.
Para ti, como capitán del equipo, entonces, ¿sería un error cambiar de técnico a estas alturas, antes del Clásico, por ejemplo?
Antes de todo, es un buen entrenador, y como he dicho antes, él sabe que tiene la confianza de nosotros, y vamos a continuar a trabajar juntos para ganar.
Antes del partido de Madrid, en Barcelona, recibió apoyos Julen Lopetegui en el día de ayer. El primero de Valverde, Ernesto, el entrenador del equipo azulgrana. Hay una crítica contra la prensa en la respuesta, escuchad.
Por supuesto que sí. Y mañana saludar al entrenador contrario. Significa que estamos todos en nuestro puesto. Estamos en el mundo del fútbol y esto todo es un espectáculo y lo que ocurre con los entrenadores también forma parte del espectáculo, tengo la sensación. Nada más. Y sé que estamos en clubes como el Madrid o el Barcelona, que estamos siempre sujetos a que se hable mucho y todo tenga un volumen mucho más alto de lo normal.
La pregunta era si iba a saludar a Lopetegui antes del partido, como hecho subsiguiente de que Lopetegui estaba el próximo domingo en el Camp Nou. Él habla de que esto de los entrenadores ya forma parte del espectáculo. Y a Jordi Alba, con el que Lopetegui coincidió en la selección nacional, también le preguntaron por Julen y estuvo cariñoso.
Le tengo un gran cariño y ojalá que pueda mantener su trabajo. Es verdad que al rival que se fue pues no me gustó, pero yo creo que bueno, le deseo a todo el mundo el bien y su bien es seguir en el Real Madrid y bueno, espero que se quede mucho tiempo por él, ¿no? Porque se lo merece. Es un grandísimo profesional que se divide por todos los equipos que ha estado. Siempre le deseo lo mejor.
Esta tarde comentará aquí el partido en Onda Madrid, el partido del Atlético, como ayer hizo con el del Real Madrid, Roberto Trasorras. Juega a las 9 el Atlético, luego hablaremos de ello. Roberto, que ya nos escucha. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Has escuchado el rifirrafe Marcelo Prensa? ¿Tienes opinión al respecto?
Bueno, al final, bueno, pues cuando estás en esa situación, pues quizás los jugadores están un poquito más nerviosos, ¿no? Yo no lo quiero excusar porque ellos tienen que entender que la prensa o los que preguntan lo que quieren es saber qué es lo que pasa y cómo se encuentran y a veces pues bueno dan contestaciones que están fuera de lugar, ¿no? En este caso la prensa no es el enemigo del Madrid ni de Marcelo, ni mucho menos, ¿no?
Ayer te escuché durante la transmisión, hablas de un equipo frágil psicológicamente y un equipo que concede mucho en las dos áreas, en una porque no defiende correctamente y en otra porque le cuesta un mundo hacer un gol, ¿no?
Sí, yo creo que a mí particularmente el Madrid me genera dudas pues porque creo que es un equipo, como hemos dicho ayer y como estás diciendo ahora, bastante débil psicológicamente, ¿no? Por talento, calidad, sigue teniendo muchísimos recursos y sigue siendo un buen equipo. Lo que pasa que muchas veces los equipos dependen de estas dinámicas, de esos estados anímicos que muchas veces hacen que un jugador pues rinda a su nivel bueno o esté muy por debajo de su nivel, ¿no? Y yo creo que el Madrid, pues ayer lo vimos, ¿no? Es un equipo que a la mínima que bueno, pues que le crean alguna ocasión ya les entran muchas dudas. Un equipo como el Vitória Pilsen, que en teoría tiene muy poquito talento, y luego en la parte de arriba pues vemos esa falta de confianza, ¿no? Gente como Gareth Bale, como Benzema, como Isco, no están en su mejor momento de confianza ni anímico. Y eso pues produce que muchas de las ocasiones no las metan, ¿no?
Bueno, Javier, tú que lo viste ahí en el campo, también hubo algunas buenas noticias. Benzema, por ejemplo, ayer estuvo bien, marcó el gol y estuvo bastante entonado. Y Valverde fue una aparición interesante en la segunda parte, ¿eh?
Sí, el uruguayo que salió en la segunda mitad ya ha realizado ejercicios de calentamiento después del encontronazo de Casemiro en los primeros minutos, que no parecía que pudiese continuar, pero finalmente sí lo hizo. Y bueno, dio entrada a Fede Valverde, que a mí me gustó, y también te doy la razón con el tema de Benzema. Para mí los primeros 45 minutos, casi 60 podemos decir, de partido del francés son exquisitos. Además, un Karim Benzema que volvió a reencontrarse con el gol justo en el día en el que se convertía en el octavo madridista con más partidos jugados en Champions, igualando a un mito como Gento. Y sin duda, bueno, pues yo creo que para mí de los tres de arriba, acompañando a Isco, que para mí tiene excusa por haber salido de ese posoperatorio de más de 20 días, y para mí es el mejor, junto a sobre todo por encima de Gareth Bale.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Ponle la rúbrica al partido del Madrid, Blas.
No, vamos a ver, yo repito, he visto muchas cosas en el fútbol, pero más allá de lo que pase o a la espera de lo que pase en el Barça-Inter de hoy, tengo mucho interés en saber cómo juega el Barça sin Messi ante un equipo de mucho nivel y que está en racha. Creo que ninguno de los dos equipos van a llegar bien al Clásico, tampoco el Barcelona, que al final la baja de Messi causa mucho desasosiego en el entorno culé y también supongo que esperanza en el Madrid. Si Lopetegui salva este matchball, creo que hablaremos de algo histórico, porque decía Marcelo el tema de la prensa y el poder y demás. Lopetegui está cuestionado por Florentino Pérez, eso es un hecho. O sea, está cuestionado, si no sentenciado o casi sentenciado, y eso evidentemente no se lo inventa nadie.
sobre qué puede pasar el domingo y lo que pueda pasar en el banquillo. A día de hoy, lo que se baraja dentro del Real Madrid es esperar, obviamente, a ver qué sucede en el partido frente al Camp Nou. En el Madrid le quieren dar mucho valor a la Liga porque no quieren de ninguna manera verse como el año pasado en diciembre con la Liga totalmente perdida y tirada a la basura. El año pasado, recordemos, el Madrid en diciembre estaba ya a 14 puntos o algo parecido. Luego la Copa fue un padecer continuo hasta que acabó cayendo frente al Leganés y salvó la temporada del Real Madrid, que no es poco, claro, con la Liga de Campeones. Así que si Lopetegui pierde el partido el domingo, automáticamente está fuera. Si pierde, pues dependerá de. Perdón, si empata, dependerá de cómo haya ido el encuentro. Y si lo gana, pues seguramente tendrá árnica. Y lo que se baraja a día de hoy es Solari. Lo que se baraja como opción más probable porque no convence ninguna de las posibilidades externas que ofrece el mercado. Mercado muy estrecho ahora mismo a la hora de elegir, teniendo en cuenta que tienes que ficharle. Probablemente no para un año, porque nadie va a venir aquí para 6 meses. Como mínimo tendrás que darle año y medio de contrato. Y si no estás convencido, lo mejor es elegir una opción interna que sería la opción de Solari. Para acabar, Roberto, esta noche el Atlético. ¿Cómo ves el partido de esta noche? Partido muy bonito, por otra parte, y se me hace muy difícil también, porque el Dortmund está en un gran momento.
Sí, yo creo que bueno, se enfrentan los dos mejores equipos del grupo. Quizás pues llegan los dos en un estado de forma similar, con ganando todos los partidos en Europa. Para el Atlético de Madrid es el rival más fuerte este Borussia Dortmund, además en su casa, con gente como Reus, como Witzel, como Sancho, gente que ya tiene mucho más talento que los otros equipos y que los otros jugadores del grupo del Atlético de Madrid veremos cómo reacciona este Atlético de Madrid. Yo creo que es una buena prueba de toque para Atlético de Madrid para medir las aspiraciones reales que tienen en esta Champions, ¿no?
Robert, este Royce es el perfil de jugador que no te gusta a ti, ¿no?
Hombre, me encanta cómo juega, aparte cómo participa, cómo se asocia. Me gusta mucho también Witzel, me parece que es el que lleva todo el peso del Dortmund, un equipo que juega muy bien al fútbol y que le gusta atacar y ser un equipo ofensivo. Me parece un buen equipo. Entonces creo que es una buena prueba para el Atlético de Madrid para saber cómo está y las aspiraciones reales que tiene esta Champions.
Roberto, te escuchamos esta tarde. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
31 minutos sobre la una mínima pausa y nos adentramos en ese Borussia Dortmund Atlético de Madrid. Escuchamos a los protagonistas.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a las ayudas para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo,
obtendrás ayudas de hasta 8.000 euros para la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de la violencia de género.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
A las 21 horas en Dortmund, en Alemania, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid. Lo contamos aquí en la sintonía del partido de la Onda. Ya vendremos antes del partido del Rayo, del que después hablaremos. Dortmund, Borussia Dortmund, líder en Alemania. 20 puntos de 24 posibles, 27 goles anotados en 8 partidos. Hablan sobre los alemanes Diego Simeone y Saúl Ñíguez.
Que está muy fuerte, que tiene mucha confianza, que el ambiente, que sus hinchas transmiten los potencia. Y bueno, es el primero de la liga alemana, ¿no? La verdad que hace mucho tiempo que no había un primer equipo en Alemania como el Borussia, porque el Bayern en este último tiempo ha estado siempre en esa posición, así que evidentemente está en posiblemente el mejor momento después de un tiempo a esta parte.
El Borussia Dortmund está en un gran momento de forma, todo el equipo está muy bien, nosotros sabemos también la manera de hacerles daño cuál es.
Un estadio de los que asusta, de los que impone, lleno totalmente. Nos comentaban ayer desde Alemania que hay 46.000 personas esperando para ser abonados del club. Una lista de espera enorme, un club con 155.000 socios. El Atlético tiene 123.000, para comparar ambas cifras. ¿Asusta el estadio? ¿Asusta el muro amarillo? El ambiente, responde Saúl Ñíguez.
Al revés, ¿no? Es un estadio en el que motiva mucho jugar, es verdad que su gente aprieta mucho, pero bueno, al final ellos también tienen que venir al Wanda Metropolitano, así que va a ser un partido bonito, la verdad.
El Atlético de Madrid, que llegó ayer por la tarde a Düsseldorf, que es donde está concentrado, tuvo incluso un pequeño problema nocturno con alteración del sueño, o por lo menos intento de ello. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Aunque pasó sin mayor problema, ¿no?
Sí, una alarma en el hotel de concentración de los colchoneros en la ciudad de Düsseldorf. Ya decíamos en el día de ayer que iba a pernoctar en Düsseldorf en lugar de en Dortmund por una...
No hay plazas.
Sí, no hay plazas hoteleras y se ha tenido que ir a 70 kilómetros de Dortmund. Incomodó en cierta manera a algunos de los inquilinos del hotel, aunque los jugadores del Atlético de Madrid permanecieron en todo momento en sus habitaciones sin ningún tipo de problema. Duró más o menos toda esa alarma en 20 minutos, así que no hubo mayor problema en el hotel de concentración, tan solo un susto.
¿Qué equipo va Runtas para hoy?
Pues con Oblak en portería, veremos si definitivamente Juanfran está a disposición del míster. Si no, jugaría Arias, pero seguramente va a ser Juanfran en el lateral derecho, con Godín, Lucas y Felipe en defensa. Rodrigo, Saúl, Coque, Lemar en el centro del campo con Griezmann y Diego Costa, que regresa como hombres más adelantados.
Diego Costa, que no ha marcado en la Liga, pero que sí ha marcado en la Liga de Campeones. Marcó en Mónaco, dio una asistencia en el último partido frente al Brujas. El Cholo Simeone hablaba de la importancia del regreso, del retorno de Diego Costa.
La presencia de Diego nos da fortaleza física, anímica. Es un jugador muy importante desde el carácter que le transmite a su equipo y obviamente del potencial que tiene como futbolista. Estuvo parado estos días. Veremos si arranca del inicio mañana o no. Pero es verdad que entrenó muy bien y se lo ve con mucho entusiasmo. Y cuando él está con entusiasmo, obviamente que ilusiona a los hinchas, a sus compañeros y a nosotros como cuerpo técnico.
Los dos equipos lideran el grupo, Atlético y Borussia. Los dos tienen 6 puntos. El Borussia ganó en Brujas 0-1 en la primera jornada con gol de Pulisic en el minuto 85 y le ganó 3-0 al Mónaco en la última jornada liguera. El Atlético también ha ganado sus dos compromisos. Así que urgencias clasificatorias no hay, pero si ganas hoy allí, además de prestigio, te pones ya con muchísimas posibilidades de acabar como campeón de grupo, Bonilla.
Sí, y porque además va a ser un rival de enjundia. Es el líder de la Bundesliga, viene muy bien el equipo de Favre en los últimos partidos, como decimos, lidera la Bundesliga, y todo hace indicar que tanto Borussia Dortmund como Atlético de Madrid se van a jugar el primer puesto de este grupo A. Ambos tienen 6 puntos, así que va a medir evidentemente el Borussia Dortmund cómo está en la actualidad el Atlético de Madrid de Simeone.
Especial atención dentro del Borussia para un chaval con el número 7, Sancho, británico, que ya ha debutado en la selección inglesa, para Marco Reus con el número 11 y para Paco Alcácer, si es que juega con el número 9, porque está tocado. Alcácer ha dicho esto de Reus y creo que los elogios llegan hasta Innsbruck aproximadamente.
Jugar con Marco es muy fácil en el campo. Se ve por la calidad que tiene en cuanto ataca, la llegada que tiene para marcar gol y la facilidad con la que juega, ¿no? Pero sobre todo me quedo con el trabajo que le da el equipo a la hora de defender, ¿no? Desde que he llegado aquí, Marco me ha ayudado mucho en cuanto a integrarme en el equipo, en cuanto al campo, en cuanto dentro de los partidos y gran parte de culpa de que yo esté tan aclimatado aquí es también por él, ¿no? Es un referente a nivel mundial y la verdad es que se lo agradezco mucho.
Está por ver, por cierto, si Alcácer juega, porque salió sustituido en el descanso del último partido frente al Stuttgart. ¿Tú te acuerdas de aquel partido del 96, Bonilla, que estuvo allí el Atlético?
Sí, tengo cierto recuerdo de aquello.
¿Y te acuerdas del gol de Pantis, no?
Sí, del gol de Pantis primero y posteriormente de Roberto Fresnedoso, que fueron los autores de los dos goles del Atlético de Madrid.
Pues ya nos escucha Milinko Pantis, el exjugador del Atlético de Madrid. Milinko, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
30 de octubre del 96, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid. Gana el Atlético 1-2. Vaya golazo de falta que metiste aquel día, ¿eh? Muy escorado, prácticamente sin ángulo. Un golazo.
Sí, fíjate, yo se me olvidó la fecha, pero casi coincide con lo del partido de hoy, con poca diferencia.
¿De verdad?
Sí, la verdad, bueno, fue un golazo, pero bueno, también hay que reconocer que el portero también ha colaborado un poquito, pero, pero yo intenté de poner el balón allí, pero bueno, luego tenía la mala suerte o la suerte que da el palo y al portero que entra dentro. Me recordaré siempre de este gol, porque fue uno de los goles más importantes y más bonitos de mi carrera.
¿Echas de menos aquella época, Milinko?
Hombre, mucho. Lo mejor es futbolista. Luego, entrenador y todo esto es otra película, otro rollo, mucho más estrés. El jugador, bueno, sufre menos y piensa menos que un entrenador, porque un entrenador tiene que pensar para todos y de todos.
Ya entonces,
y no equivocarse nunca, pero bueno, es imposible. Sí.
Ya entonces lo viviste en tus carnes, hoy lo volvemos a ver por la televisión. Ambiente fuerte el del Westfalen Stadium, pero muy motivante para un futbolista, ya, entiendo.
Precioso, precioso, precioso. Yo estoy segurísimo, y si ahora sí preguntas a cualquier jugador que ha jugado en el campo de Mónaco y el que ha jugado en el campo de Borussia Dortmund, ¿qué prefiere? Te va a decir en campo de Borussia Dortmund. Porque el jugador en esos tipos de estadios se motiva más, porque con todo mi respeto el Mónaco nunca se ha llenado ni se va a llenar, pero en campo de Borussia Dortmund está casi que todos los partidos está lleno. Yo por casualidad, por unos primos de mi mujer, sé que lo que es difícil ser socio allí en este club, porque tiene una afición espectacular. Quizás sí, sí. Después de la nuestra, una de las mejores.
Nos contaban ayer que hay 46.000 personas en lista de espera para ser abonados del equipo, ¿eh?
Fíjate, ¿no? Para que no te he dicho por casualidad esto, ¿sabes? Yo flipé, de verdad. Pero bueno, la verdad, es un club serio, muy bien organizado, y para tener tanta gente en la lista de espera, por algo será, creo yo.
Oye, ¿cómo ves lo de hoy? ¿Cómo ves el partido de esta noche?
Muy difícil. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que Atlético es muy, muy favorito, porque el Borussia Dortmund está en primer puesto en la liga alemana, y cuando uno está por delante de Bayern hay que tomárselo muy en serio. Creo que es un partido 50-50. Atlético está claro que tiene mucho talento, mejor plantilla, mejor todo, pero jugando en campo de un equipo alemán, nunca puedes ponerse la etiqueta de favorito.
Yo tengo dos preguntas para sí. Milinko Pantis. La primera, ¿qué le falta al Atlético de Madrid para ser más regular de lo que lo está siendo en este inicio de temporada?
Bueno, no le falta nada, tiene todo. Y tú estás más metido en esto que yo, y lo ves más que yo, y sabes que hay plantilla, para mí es la mejor plantilla de la historia de nuestro club. Hay de todo, porque la verdad hay muchísimo talento en la plantilla, porque observando nuestros jugadores, casi, son todos internacionales. Y la verdad, bueno, hemos empezado mal este año, pero bueno, luego hemos corregido las cosas y bueno, ahora el equipo está en una posición buena en la Liga y en la Champions League también.
Y la segunda, ¿te sorprende que el Atlético de Madrid no haya ampliado contrato y cláusula de renovación a Jan Oblak?
Yo creo que Oblak ha hecho mucho mérito y lleva muchos años siendo nuestro jugador decisivo. Ahora, ¿por qué? Porque la verdad no tengo ni idea, la verdad no tengo mucha entrada allí arriba en parte en nombre de nuestro club, y no tengo ni idea qué está pasando, pero él seguramente es un jugador top, quizás, no quizás, pero para mí uno de los mejores tres porteros del mundo.
Y la última, como centrocampista, me gustaría conocer tu opinión sobre Rodrigo Milinko. ¿Cómo le ves? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo era diferente a Rodrigo. Yo tenía atrás en mi equipo un Rodrigo que era buenísimo como vizcaíno, que me cubría cubría muchos mis fallos y era un santo. Rodrigo es un jugador muy interesante, un jugador con mucho futuro, un jugador que está en un sitio adecuado y seguramente va a progresar como futbolista porque está en un club grande.
Milinko, un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Le preguntaba Bonilla a Milinko Pantic por el portero, por Oblak, y hay un diario esloveno que en su portada ayer decía que la próxima temporada se marcha al Paris Saint-Germain, que lo tiene apuntadito en su agenda. ¿Cuántos rojiblancos hay hoy o va a haber hoy en Alemania, Bonilla?
Unos 1.300 seguidores del Atlético de Madrid estarán en las gradas del estadio del Dortmund y un inglés será el encargado de dirigir la contienda, el colegiado Anthony Taylor.
Te escuchamos esta tarde en la transmisión del partido. Hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos con el resto de partidos de la Liga de Campeones, con el resto de la jornada. El Valencia se complica las cosas, empató en Suiza, Laura.
Sí, ante el Young Boys, empate a 1. Se estrenó como goleador Batshuayi en el minuto 26, pero el Young Boys, un equipo supuestamente inferior, se creció, igualó de penalti en el minuto 55 en un error bastante infantil de Parejo e incluso estuvo cerca de la victoria. Marcelino, el técnico del Valencia, estaba muy enfadado con su equipo.
Viendo este segundo tiempo, tenemos que decir que el rival y reconocer que el rival nos superó y que por este camino no vamos a ganar. Es imposible ganar jugando el segundo tiempo que hicimos hoy. Lo que sí que no me llama la atención particularmente es el cambio tan grande que dio el equipo entre el primero y el segundo tiempo. Llevamos 12 partidos, llevamos 9 empates. Es algo, yo creo que inaudito.
Inaudito, decía Marcelino. Y además, también de ayer, un partido muy importante, el Manchester-Juventus, la victoria del equipo juventino, del equipo de Cristiano.
Y que le da alas precisamente al Valencia, que solo ha sumado 2 puntos en 3 jornadas, pero esa victoria de la Juve, que lo ha sumado absolutamente todo con 9, deja al Manchester con 4, así que todavía tendría alcance el Valencia del conjunto de Mourinho, que una vez más pues dio un disgusto a su afición en Old Trafford, y con ese gol de Dybala en el minuto 16, la Juve se llevó los 3 puntos, y además Cristiano Ronaldo estuvo también muy presente en la asistencia del gol y tuvo también una clarísima para hacer el segundo con un gran paradón de De Gea. Hasta el minuto 73 no llegó la más clara del Manchester, Pogba, que tuvo un palo y golpeó en el portero del conjunto juventino. La anécdota del partido, Mourinho se fue andando al campo, no quería repetir lo que pasó con el Valencia.
Recordamos que sancionaron
porque empezó 5 minutos tarde aquel partido porque hubo problemas con el tráfico, así que así lo explicaba el entrenador del Manchester.
Hemos cambiado de hotel a uno que está a la vuelta de la esquina. Los jugadores han estado 45 minutos en el autobús y yo me he puesto una sudadera y he ido andando entre los fans y nadie me ha reconocido. Me ha llevado 2 minutos. La Juventus ha tenido el mismo problema y he informado al delegado de la UEFA de nuestra situación porque no quiero que nos sancionen otra vez.
Ese Mourinho con la capucha puesta para que no lo reconocieran en los exteriores del estadio. Del resto de la jornada, ¿qué destacamos, Blas?
Sobre todo el tema de la Roma CSKA, 3-0, otro doblete de Seco, 5 goles llevan la Champions, como Messi, un equipo empatado con el Real Madrid a 6 puntos. La noticia de este partido en la previa, 20 heridos en el metro de Roma, escaleras mecánicas, en la estación de República, un herido grave con lesiones importantes en el pie, posible amputación y 7 más con fracturas. Saltaron y se produjo un error, lo cuenta la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi. Las declaraciones de los testigos apuntan a que el incidente se produjo porque había gente bailando y saltando en las escaleras. En nombre de la ciudad de Roma, mostramos nuestra solidaridad con los heridos y la disposición a ayudar en todo lo que sea necesario en estos momentos. De ayer, gol español de Javi Martínez en el AEK 0 0, Bayern 2, gran función del Manchester City, 0-3 al Shakhtar, con una gran diana de David Silva. Otro partido loco de Top Spin del Parque de Atracciones del Lyon, que empató a 3 en la morada del Hoffenheim. Y otro gol del lateral derecho del Ajax, el marroquí Masrui, en el minuto 91 para el Ajax 1, Benfica 0.
Y de la jornada de hoy destaca, por supuesto, el Barça-Inter de Milán. Laura.
A las 9 de la noche, un duelo directo por el liderato del Grupo B, un Barça que va a afrontar el primer partido sin Leo Messi. Malcom entró en la convocatoria por el argentino. También son baja los defensas Umtiti y Vermaelen. Valverde, contesta, mejor dicho, sobre si hay Messi dependencia en este Barcelona.
Siempre esperas que se puede acortar los plazos, pero cuando hablas de acortar plazos siempre entiendes que, se habla sobre todo cuando se trata de alguna lesión muscular. En este caso es otra cuestión y no lo sé. Me gustaría poder decir que sí, nos vamos a dar una sorpresa, la semana que viene va a estar listo, pero me parece que no va a ser así.
No volverá hasta el 11 de noviembre aproximadamente Messi frente al Betis. Del resto de partidos de hoy, Blas.
En el grupo del Atleti debuta Thierry Henry, en el Brujas Mónaco, duelo aparentemente por la Europa League. Vuelve Cavani a jugar contra el Nápoles, Paris Saint-Germain-Nápoles, partidazo en la Champions. Partido número 170 de Iker Casillas en el hogar del Lokomotiv de Moscú. Y hay un atractivo PSV-Tottenham, ninguno de los dos ha ganado aún en la Copa de Europa. Duelo entre Van Bommel y Pochettino.
Volvemos a casa, vamos con el Rayo que se la juega esta tarde.
El partido de la una en Onda Madrid.
Siete de la tarde, Vallecas, Rayo Vallecano, Atleti de Bilbao. Los dos llegan en mala racha. Michel se juega el puesto, lo contamos aquí desde las 6:30 en Onda Madrid en el partido de la Onda Blas.
Sí, con la baja de Trejo, porque competición no ha estimado el recurso del Rayo Vallecano. Jugará José Ángel Pozo, tampoco está Medrán lesionado, y vuelven Cacuta y Alex Moreno, que serán titulares en este partido. Obligado el Rayo y también el Atleti, que no gana desde el alargue de la primera jornada en aquel partido contra el Leganés. 2-1, han pasado más de dos meses. Es incuestionable que Michel tiene la diana puesta si no gana hoy, ni tampoco en Girona.
Si el resultado no llega, entiendo todo lo que puede pasar en el mundo del fútbol, porque ha pasado siempre. Pero no me pongo en ese lugar, porque creo que va a ser al revés. Pienso que mañana vamos a ganar, estoy convencido que mañana vamos a ganar.
Noto todo el respaldo de mi gente y además me siento súper capacitado. Creo que soy muy buen entrenador para nuestro modelo de juego y las ideas que yo tengo sé transmitírselas a mis jugadores. Estoy seguro de lo que hago y de lo que transmito y veo que les llega. Pero te vuelvo a decir, al final si el resultado no llega, entiendo todo lo que puede pasar en el mundo del fútbol porque ha pasado siempre. Pero no me pongo en ese lugar porque creo que va a ser al revés. Pienso que mañana vamos a ganar, estoy convencido que mañana vamos a ganar.
El Rayo en casa, un socavón, un punto y 13 goles encajados en 4 partidos. Será titular en el Atleti, un hombre al que echa mucho de menos el rayismo, Unai López.
En un Atleti de luego que llega tocadísimo también, con Berizzo en el alero.
Sí, no gana desde la primera jornada. Es verdad que Urrutia ha transmitido tranquilidad. Es una situación parecida, pero no tan alarmante. Pero evidentemente tiene 3 puntos más que el Rayo Vallecano. Si gana el Rayo, iguala con el conjunto vasco.
Nos escucha Ángel Domínguez, Gelo, secretario de la Federación de Peñas del Rayo. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La situación de Michel, la posible destitución, ¿cómo la contempláis desde la afición?
Hombre, la verdad que por desgracia estamos acostumbrados a que al final la pelota en el mundo del fútbol es la que manda, pero bueno, nosotros al final tenemos otro punto de vista no tan resultadistas y la verdad que nos dolería mucho una destitución de Michel, porque hombre, nosotros los aficionados sí que solemos tener memoria y no nos olvidamos de la época que él cogió al equipo, que el equipo estaba cayendo en picado, se habían contactado con algunos entrenadores y todos tenían vértigo a coger el equipo, y el que dio un paso al frente, pese a tener una papeleta bastante complicada, fue él. Y nosotros entendemos que igual que en su día se le agradeció cómo resultó, rescató el equipo de un descenso de segunda vez que hubiese sido catastrófico para la entidad, y luego al año siguiente lo subió, pues nosotros entendemos de que es una categoría muy dura, hay equipos que ya van un poco más rodados, nosotros hemos hecho la plantilla y nosotros entendemos de que hay que tener paciencia con Michel y que hay que seguir la apuesta, y que al igual que los otros años, que los resultados no acompañaron y al final se revirtieron, pues que este año tiene que pasar lo mismo y tenemos plena confianza en el míster.
Vamos, qué paciencia le pedís a Presa, ¿no?
Bueno, es difícil porque es una persona un poco especial, pero sí, le pedimos al Consejo de Administración paciencia y que las cosas cuando se hacen bien, Ha habido unos condicionantes con la confección de la plantilla que ha venido muy tarde, pero oye, entendiendo que si las cosas han hecho bien, pues y si está trabajando bien, pues al final los frutos tienen que llegar y sí que se le pide paciencia.
Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Nada, a vosotros.
Así opina una parte de la afición del Rayo y creo que es una opinión francamente mayoritaria. ¿Alguna cosa más, Blas?
No, que seguro que se lo van a transmitir durante todo el partido a Mitchell. 7:00 p.m. es la Champions del Rayo Vallecano.
Nos vamos a Leganés. También hay noticias hoy en el equipo pepinero, en el equipo de Pellegrino. Próximo fin de semana, partido muy interesante, Levante-Leganés, el Levante que está en una racha excelente y el Leganés que viene de empatar nada menos que en Mestalla, 1-1 frente al Valencia. Con protagonista en Leganés está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Así es, estoy con Gerard Gumbau, segunda temporada en el equipo, un centrocampista zurdo, prácticamente fijo en las alineaciones de Pellegrino. Gerard, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo decía José María, venís de empatar en Valencia y vuelta este fin de semana a Valencia a enfrentaros al Levante, un Levante en racha.
Sí, sacamos un gran punto, ¿no?, en Mestalla y ahora vamos a un estadio que es muy complicado, ¿no? Levante está en una gran dinámica de puntos y de resultados, así que iremos ahí con todo para sacar algo positivo.
José María, te escucha ya Gerard Gumbau.
Gerard, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Igual no es el mejor momento para ir allí, ¿eh? 3 victorias consecutivas y vienen de ganar en el Bernabéu, o a lo mejor les cogéis con la guardia baja.
Bueno, las rachas hay algún día que se acaban, ¿no? Intentaremos ser nosotros los que vayamos ahí, hacer un partido con mucha personalidad y poder sacar algo positivo, que estoy seguro que lo haremos.
Hay gente muy peligrosa ahí, ¿eh? Fíjate, Morales, cómo está, Borja Mayoral, tienen gente de mucho de nivel, ¿eh?
Sí, el Levante ahora mismo está en una buena dinámica, tiene jugadores muy peligrosos arriba, donde juegan muy bien ellos al espacio, han cambiado el sistema y se están adaptando muy bien. Pero ya te digo, nosotros tenemos que ir ahí y hacer nuestro partido, nuestro trabajo para tener más opciones de ganar que de perder.
Bueno, ¿y cómo está el Leganés? Parece que la cosa va mejorando, que vais para arriba. ¿Tú cómo lo ves desde dentro?
Sí, estamos en una buena dinámica, ¿no? De 2 victorias en 4 partidos y un empate. Lo importante es que podamos seguir en esta dinámica de intentar sacar los máximos puntos y seguir con esta mentalidad, ¿no? De a ver si podemos ganar un partido fuera de casa que nos vendría fenomenal.
Un año sin ganar fuera de casa, Gerard, eso hay que cambiarlo.
Sí, ya te digo, es una racha muy, muy mala, ¿no? De un año sin ganar. Algunas veces hemos merecido más, no ha sido así, pero bueno, ya te digo que iremos ahí con la máxima mentalidad y la máxima predisposición para poder ya romper esta mala racha.
Oye, yo diría que con Pellegrino te ha cambiado la vida, ¿no? Porque este año de 9 jornadas, 7 partidos de titular, el año pasado jugabas menos, estás más contento, supongo, que el año pasado.
Sí, bueno, yo sabía que el año pasado sería muy difícil, ¿no?, para mí poder gozar de minutos. Creo que quedé muy contento el año pasado porque al final pude jugar bastantes partidos, pero sí que este año ya tengo mucha confianza, quiero dar un paso adelante en el equipo y creo que lo estoy consiguiendo, ¿no? Y me siento muy a gusto aquí, así que el fútbol hay que aprovechar los buenos momentos.
Oye, te tengo que preguntar por el Clásico, porque tú tienes el ADN culé impregnado. Barça-Madrid esta semana, sin Messi, sin Cristiano, ¿cómo lo ves?
Sí, un clásico diferente, ¿no? Sin los dos jugadores, para mí los dos jugadores que han marcado una época en el fútbol. Será un clásico, siempre es un clásico, estén ellos o no estén, el Madrid esté bien mal, el Barça también. Será un partido, creo, trepidante y bonito de ver, ¿no?
Bueno, se está costando arrancar, a ver si el lunes podemos hablar ya de una victoria del Leganés y de que la cosa va para arriba. Fíjate cómo está la clasificación, que estáis en descenso con 8 puntos y estáis a 4 puntos del noveno. ¿Qué pasa este año, Gerard, con la Liga?
Es una Liga muy igualada, ¿no? Donde todo el mundo ya se está viendo que cuando compites y vas al máximo, pues puedes ganar a cualquier equipo. Eso es lo bonito del fútbol, ¿no? De poder competir contra todos los equipos y creo que de momento está siendo una liga muy bonito, muy, muy bonita. Esperemos que nosotros podamos sumar más puntos y estar un poquito más arriba.
Remata tú, Nacho.
Simplemente decía que este año está tomando más responsabilidad. También la hizo el pasado fin de semana ante el Valencia. Cogió, pidió el penalti, lo lanzó muy bien, lo marcó. Yo no sé si en el siguiente ocasión que haya que tirar un penalti también te lo pedirás.
Sí, yo estoy dispuesto, tengo confianza. Creo que o sea, antes ya había tirado yo penaltis en el Barça B y creo que la confianza la tengo, ¿no? Eso dependerá también del míster, pero ya te digo yo que estoy predispuesto a tirar todos los penaltis del Leganés si hace falta.
Bueno, pues mucha suerte este fin de semana y que consigáis esa primera victoria.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más cosas, Nacho.
Victoria a domicilio, lógicamente. Pues nada, simplemente que jugadores que estaban tocados en esta semana, como Merúa, Guido Carrillo, Esnasiri, pues se han entrenado hoy con normalidad. Siguen de baja Ezequiel, Simanos y Arnaiz, que con esos problemas de pubis, pues bueno, ayer un esguince en el tobillo derecho no va a estar. Hay muchas ganas ya de ver al fichaje, el fichaje más caro del Leganés esta temporada.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Noticia que nos llega desde Inglaterra. El internacional español madrileño Marcos Alonso ha renovado hoy su contrato con el Chelsea hasta 2023. Acabaría contrato con el equipo londinense cuando cumpla 32 años. Ha sido objeto de deseo de Real Madrid Atlético en algún momento. Hoy hay baloncesto europeo, Blas.
Kilómetro número 3, lo contamos en la otra de Telemadrid. Basketball Champions League, Dijon-Fuenlabrada. Juana de Arco-Dijon-Fuenlabrada. Ya contaremos la historia en la otra de Telemadrid, porque se llama así, donde el vino de Borgoña y la mostaza de Dijon, en un partido realmente competido, sin Nogueira, que no ha viajado, con el debut de Néstor García en el viejo continente, y un Fuenlabrada que busca la tercera victoria consecutiva en un pabellón muy parecido, el Jean-Michel Jeffroy, muy parecido al del Fernando Martín, con capacidad para menos de 5.000, pero con un ambiente bonito y caliente.
¿Y mañana turno para el Real Madrid?
Real Madrid-Budugnos en la Copa de Europa, 9 de la noche en el Palacio de los Deportes, para continuar la racha de un equipo que no ha caído, que ha ganado la Supercopa, los tres amistosos de pretemporada, todos los de Liga, todos los de la Copa de Europa, y que quiere mantener esa fiabilidad ante posiblemente uno de los rivales más débiles de la competición, que no estaba en la Copa de Europa desde hace más de tres lustros.
Además, os contamos que está disputándose los 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Hoy juegan dos equipos madrileños a las 8:15 en Rivas. Rivas Futsal, el Pozo Murcia. El Rivas es de División de Plata, de Segunda. Y a las 8:30, Leganés Fútbol Sala, de la Segunda División B, División de Bronce, frente al Naturpelet Segovia. Juegan, por tanto, frente a equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Nos vamos esta tarde 6:30, fútbol en el partido de la Onda, primero Rayo, luego el partido del Atlético de Madrid. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.